Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes, primero de septiembre. Un día que comienza más invernal que primaveral, pero de repente como que abrió en la tardecita. Sí, un poquitito por lo menos, un poquitito. Con eso basta ya para recordar que estamos muy cerca de la primavera, que se nos viene el 18, que ha comenzado, para mí por lo menos, el mes más lindo del año. Otros dicen que hay otros más lindos, yo encuentro que es el más lindo, septiembre. Y en Chile sobre todo. Sí, a lo mejor septiembre, no sé, ustedes van, qué sé yo, a Suiza y se latean en septiembre, ¿no? A menos que encuentren algún chileno, ¿no es cierto? Van, no sé, septiembre en dónde, no sé, Pitu.
El hemisferio norte es malo. Porque empieza, es como nuestro marzo.
Sí, sí. Pero hay lugares donde en esta época es muy bonita. Pero no tienen el 18, o sea, ¿qué sacas tú con estar, no sé, en Escocia?
Da lo mismo donde se esté.
¿Qué sacas con estar, no sé, en toda la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos? Sí, lindo, empiezan a ponerse rojitos a las hojas, amarillas primero, rojas. Un espectáculo, pero no tienen el 18.
No.
Entonces no es lo mismo.
No, y es como se les vino septiembre, po.
Se nos vino, sí. Ya, Pospito, comenzamos el programa,
sí,
entonces.
Pero sí, pero cuéntanos qué traes.
Bueno, oye, vamos a estar hoy día, vamos a hablar del ELA. La esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad sobre la cual se ha llamado tanto la atención a través de esta iniciativa del Ice Bucket Challenge, o el desafío del agua fría, del balde de agua fría, el desafío del agua del balde de agua con hielo, congelada, como quieran decirlo. Ha participado muchísima gente, pero queremos conversar sobre la enfermedad y sobre todo acerca de avances que se están haciendo acá en Chile para su tratamiento y también... Tal vez hay eso, hay que, probablemente con un poquito más de esperanza, eso sí, probablemente también para su cura. Bueno, vamos a estar con Claudio Ketch, que es ingeniero en biotecnología, codirector del Instituto Milenio en Neurociencia Biomédica, que está ubicado en la Universidad de Chile, donde trabaja un grupo importante de científicos, entre otras cosas, en la búsqueda de tratamiento y cura para el ELA. Tenemos varios temas entretenidos. Canciones, la música filete, absolutamente, temones vamos a poner aquí en Aire Fresco. Partimos como siempre, Pitu, con las cosas que se están comentando ahí en las redes sociales.
Muchos comentarios por la campaña que está haciendo Comunidad Mujer, que se llama Las Niñas Pueden. Están invitados a visitarlas, entren en comunidadmujer.com/lasninaspueden. Es una campaña que están haciendo para fomentar que la desigualdad de género no empiece, o sea, bueno, no exista, por supuesto, pero además evitar que, como desde la casa, uno fomente con los hijos la desigualdad de género. Por ejemplo, alguna de las cifras que se comentaban era respecto, por ejemplo, de las alumnas de primero básico tienen la percepción, tienen un porcentaje altísimo de ellas considera que son peores para matemáticas que los hombres en primero básico. Y los resultados demuestran que en realidad son mejores que los hombres en matemáticas.
Mira.
Sí. Y esto...
¿Cuánto va a empezar a alegar los hombres? Porque no... Porque...
Cuando hay igualdad real.
El pie encima.
Cuando hay igualdad real. Ahí pueden alegar. Porque quieren ser más.
¿Los hombres quieren ser más? No.
Sí, siempre quieren ser más. Sí,
no sé.
Sí.
No, pero.
Sé
con qué hombre te juntas tú.
En distintas cosas, por ejemplo.
Somos distintos.
Sí, es verdad. No, pero, por ejemplo, en no determinarles los gustos, en el sentido de que, ¿por qué a los hombres se les puede regalar el kit de doctor, por ejemplo, y a las niñitas se les regala las tacitas? ¿Por qué a las niñitas no se les puede regalar también el kit de doctor? Como cosas así van mostrando distintos ejemplos en esta campaña que está bien entretenida. Pueden mirarla. Y ya salen muchas mujeres líderes opinando. Ah, y
sí. ¿Desnuda o no?
No,
me tomen por... No es machismo, no. Es para hacer un vínculo con otro de los temas que se ha comentado tanto.
Sin
que es
duda,
el de
uno de los temas más comentados, sí, hoy día. O sea, no, en realidad, el fin de semana.
Deberían poner fotos, no es que yo quiera verlas, pero deberían también poner fotos de hombres, si estamos hablando de igualdad.
¿Se sacarán menos fotos?
¿Los hombres?
Sí.
¿De sus partes pudorosas?
Yo creo que sí, porque ¿por qué no las muestran? ¿Por qué no se revelan esas fotos?
Porque son feas, son menos estéticas, seamos francos.
Pero igual, ¿no? Algunos, unos potos por ahí.
Ah, ya, sí. Bueno, ya, te creo. Trasero con trasero, ok.
Sí, sí, puede ser o no. Sí, los frontales pueden ser...
Pechugas con pectorales.
Sí, no, pero es que, no es que eso lo uno lo ve en la playa.
No es lo mismo.
No, pues tiene que tener algo prohibido.
Algo prohibido, ya.
Sí.
Estamos hablando entonces de la zona de la zona pudorosa.
Sí, pero sí, eso no es tan bonito. Que ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Así como que una belleza, no. Entonces,
además que se usa depilado ahora. No solo las mujeres, ya, no, los hombres. Pero sí es cierto. Sí, sí es cierto también.
No hablemos de esto, no. Salgamos de acá.
Escuché un otro día una teoría que decía que los hombres se depilan las partes pudorosas para que su miembro viril se vea más grande.
Ah, un juego visual. ¿Sí?
Sohan. ¿Vieron Sohan o no?
Sí.
¿Sí? Don't mess with the Sohan. Bueno, que hay una parte en la que él, ¿te acuerdas que tenía un paquete muy prominente? Sí. Era como su marca registrada.
Sí, pues le hacía cariño a las clientas.
Le hacía cariño a las clientas y las viejas gozaban ahí con
Sohan es peluquero.
Claro, es una película, si usted no la han visto, una película protagonizada por
Adam Sandler,
en que él hace de un agente del Mossad que se arranca de Israel, se instala en Estados Unidos, Nueva York, y ahí puede cumplir su sueño, el sueño de su vida, que es ser peluquero. ¿Ah? Eso es lo que él ha deseado siempre. No quiere seguir matando gente, no quiere ser peluquero.
Y bueno, atendía muy bien. Cariñoso.
Era muy cariñoso. Además, era muy impúdico. Bueno, y una de sus técnicas era, masajear, digamos, a sus clientas con sus partes pudendas. Ahora, se la llevaba también a una especie de hermano y se la tiraba a la vieja también. Pero bueno, eso otra, perdón la expresión. No encontré otra manera de decirlo.
Más suavemente.
Sí.
Le ofrecía servicio completo a las señoras.
Ojalá la gente esté escuchando este programa sola. Porque es terrible cuando me ha pasado escuchar realmente programas.
Escucharte a ti mismo.
No. Escuchar programas. De radio, el otro día me pasó, estaba ahí esperando, no me acuerdo qué, esperando que me atendieran en alguna parte, porque estaba dedicado a los trámites en el último tiempo, y mientras hablaban,
estaban
con un programa, no, yo solo, pero había más gente, porque estaba en un lugar público, era una sala de espera, algo así, y hablaban con mucho desparpajo de distintas cosas de corte sexual, a esta hora, de haber sido a las 7:30, una cosa así, o no sé, un poquito
más
antes,
o menos,
más,
por
a las 5, la tarde, no sé. Es raro.
Yo hubiera preferido, uno mira para abajo.
Hubiera preferido estar solo en ese momento.
Uno mira para abajo nomás.
Claro.
Así.
Como que no estoy escuchando.
Nada. O se saca el libro rápidamente, el teléfono.
Bueno, pero déjame volver al Sohan un segundo. Hay uno de los personajes que me parece que era, creo que es como un chinito, que de repente le pregunta a Sohan, bueno, ¿cuál es su secreto? Le dice, bueno, que lo mire nomás, pues, y le apunta ahí hacia su zona pudenda que efectivamente era muy prominente. Entonces, se la muestra, se abre el pantalón y lo muestra, entonces.
Así completa.
Tipo, le dice, it's not that big, le dice, no es ni tan grande. No, le dice Sohan, it's the bush. Bueno, eso, no voy a traducirlo, eso está cambiando. Está cambiando.
Sohan está pasado de moda.
Está en retirada.
Ya.
Sí.
Retro Sohan. Vintage. ¿Eh?
Perdón, Pitu.
No, por favor. Por favor, adelante. Siempre,
fue todo muy fino.
No, y muy sociológico. Aprendí muchas cosas. Oye, también hay mucha preocupación en las redes sociales por Joan Rivers, comunicadora, sí, comediante.
Hay preocupación y hay varios que deben estar diciendo que se muera la vieja, que se muera.
¿Al varios de los que peló, dices
claro,
tú?
Sí.
No
sí.
sé, igual yo creo que ser pelado por Joan Rivers era te subía los bonos, porque era estar en el Star System.
No es lo mismo que te pelen en el primer plano, digamos.
No es lo mismo. Ah, te entendí, es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo leí ahí a Lena Dunham, una realizadora de una serie que se llama Girls, y protagonista también de esa serie, decía como ella me destruyó, me destruía mis looks, pero estoy agradecido. O sea, lo único que quiero es que se mejore. Ella es una reina. Era un honor que me destruyera mis looks. Mira. O sea, yo creo que igual la gente la quería. Oye, lo último, una lesera, pero que ha generado muchísimos comentarios. La última contratación del Fútbol Club Zenit de San Petersburgo. ¿Lo viste? ¿Quién es la última contratación?
No.
Bart Simpson. Fue ¿cómo? Anunciado oficialmente. Le compraron, llegaron a un acuerdo con la 20th Century Fox.
Ya.
Para comprar, para lograr la transferencia de Bart Simpson al equipo, va a jugar, entre comillas, con la polera número 87, año en que la serie salió al público, se estrenó la serie.
¿Cuándo? ¿El 87?
87. 1987. Bueno, la contratación evidentemente no es para jugar, pero sí va a ser la mascota oficial del equipo. Así que ya se encuentra ya y va a ser presentado oficialmente muy luego.
Mira.
Curiosidades.
Buenísimo. Ya pues, oye, fíjate que Led Zeppelin va a lanzar una versión remasterizada de sus 9 álbumes de estudio y ha colaborado con Paul Smith. Ah, Paul Smith es el de Kiss, ¿no es cierto? El que tiene la estrellita roja en un ojo. ¿Roja es o negra? Ya no me acuerdo, parece que es negra. Bueno, tiene una estrellita en el ojo. Que no es que tenga el ojo en tinta. No, tiene una estrellita en el ojo. Dice que va a producir una, en todo caso, además, bueno, no solo los discos, sino que también una edición excepcional, pero limitada, de unas bufandas. Ah, tipo como las bufandas o pañuelos, así. Ah, bueno, van a ser. Ya están listos el arte, digamos, de estos 3 lanzamientos, que son Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3. Y además, bueno, junto con estos pañuelos, ¿eh? Muy elegante todo, sí, muy elegante. Bueno, ¿les parece que escuchemos a Led Zeppelin o no? A la espera de este álbum o estos álbumes remasterizados. Esto se llama Thank You, Led Zeppelin.
Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my today, my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. Happiness.
If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me.
Escuchamos Thank You con Led Zeppelin. Bueno, muchos deben haber dicho gracias. Gracias por el regalo que recibí. Pero una maldad. Hablábamos recién de estas fotos de una serie de celebridades encabezadas por Jennifer Lawrence, la ganadora del Oscar. También otras personalidades como Kate Upton, por ejemplo, algunas cantantes. Un grupo de mujeres que en algún minuto tomaron la fatídica decisión de tomarse fotos desnudas. Estas fotos fueron hackeadas, fueron tomadas o robadas por parte de algún desalmado y puestas a disposición de todos nosotros. Si las han visto, bueno, y si no las han visto, no, que me prefiero no decir nada, porque la verdad que esto es como yo siento que es como el delito de receptación, mirar fotos que fueron robadas, ¿o no? O es como mirar cualquier otro tipo de foto, ¿no? No es como el delito de receptación. Uno no debe sentirse mal por haber visto estas fotos de Jennifer Lawrence, de Kate Upton y de otra serie de chiquillas desnudas, ¿no? Bueno, las voy a ver con tranquilidad entonces. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo se logró esto? Y aparentemente tiene que ver con el famoso iCloud. El iCloud, que es este sistema de almacenaje de información que ofrece gratuitamente Apple para sus usuarios, por lo menos hasta un cierto monto, digamos, de memoria, para que todas sus fotografías, su respaldo, sus películas, todo lo que quieran subir, lo puedan hacer y lo mantengan ahí en esta nube y por lo tanto esté protegido. Si les roban el teléfono, si desaparece, se les roba el computador, se les destruye, bueno, todo su material está ahí en la nube, por lo tanto va a seguir disponible. El tema es que al estar disponible en la nube, de alguna manera también está disponible para todo el mundo. Ahora, no es fácil, sin duda, acceder a ese material, pero hay formas de acceder a ese material y, por supuesto, que los hackers se preocupan de encontrar todas esas formas. Y una de las recomendaciones, la principal recomendación que se da para evitar que a usted le pase eso, porque está bien ver las fotos desnudas de Jennifer Lawrence y otra de Kate Upton, pero de gente común y corriente, no sé si quiero ver, yo por lo menos, todas esas fotos. Hay gente que sí, hay gente que le interesaría. No sé, pero bueno, para que usted se cuide, bueno, primero no se saque fotos, pilucho, si es que no quiere que, si no quiere que nadie vea sus fotos pilucho, no se saque fotos pilucho, no se filme tampoco, pero sobre todo utilice claves distintas para cada uno de los sitios donde se mete. A lo mejor empezar a hacer un montón de claves, no importa, eso es más seguro que tener una o dos o tres claves, porque aquí lo que probablemente ha pasado es que no consiguieron las claves de estas mujeres digamos, hackeando directamente el iCloud. Lo más probable es que las hayan conseguido en algún otro sitio y hayan probado, usó esta clave en tal lugar, probemos si la usó también en iCloud, y ahí encontraron el pasadizo para obtenerla. Bueno, ahora han sido vistas por todo el mundo, están furiosas las chiquillas, pero hay muchos hombres muy contentos. Bueno, Con vergüenza, eso sí, lo digo con vergüenza.
Con vergüenza, pero con una sonrisa.
No sé.
No, sí, es, lo sufici- sí, no sí. es la suficiente la vergüenza que te está dando.
No, eso es cierto, eso es cierto. Sí.
Oye, ¿tú has escuchado esta frase? Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. ¿La habías escuchado?
La había escuchado, yo creo que una versión, es de Einstein, ¿o no?
Dicen que
es de Einstein.
Suena un chamullo.
Sí, tienes razón.
Del porte de un buque, suena como esas típicas frases, cuando uno le quiere dar validez o peso a una frase.
¿Quién lo dijo
Darwin, Einstein.
¿Viste que Einstein dijo que no sé qué, que Dios no existía o que Dios existía? ¡Ah!
Tiene razón, claro, no. Pero aquí,
perdón,
no.
¿Pero qué sabía Einstein de Dios? Lo mismo que cualquiera de nosotros.
Esta frase, ¿no? Sí, probablemente, ¿o no? Bueno, es que sí, porque al final eso depende de la fe, ¿no?
Claro, además una persona puede ser infinitamente más inteligente que otra, pero hay ciertos asuntos en los que esa otra persona puede saber más, tal vez.
Justamente. Bueno, en todo caso,
No es expertise.
No, era su hora de estudio. De esta frase hay serias dudas de que la haya dicho. Ha habido mucha gente investigando, si es que leyendo distintos escritos que pueda haber de Einstein, pero
nadie la ha encontrado.
No se ha encontrado la frase. Ya. Pero de que la frase sirve porque el contenido, quien lo haya dicho, es cierto. No tanto en el número de años, pero sí de la gravedad de la desaparición de las abejas. Y hablamos de esto porque esto ya es una realidad. Hay mucha preocupación de la disminución que está habiendo de colmenas y de los grupos de abejas. Se estima que 3 de cada 10 abejas están muriendo en el mundo, a nivel mundial, están muriendo cada año, el 30% por año. Según el gobierno de Estados Unidos, las principales razones detrás de esta baja en la cantidad de abejas está el número de pesticidas, especialmente unos nuevos que se llaman neonicotinoides, ya que se están usando mucho. El aumento también de un ácaro que ataca directamente a las abejas, que se llama varroa. Y además, la pérdida de la diversidad genética dentro de las abejas. A esto también hay que sumarle el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura brusco y también, una nevazón muy fuerte o lluvias, después una sequía muy brusca, afectan al comportamiento de las plantas, de la floración, ¿cierto? Y por lo tanto, las abejas se quedan sin alimento. Este es un fenómeno que afecta a todo el mundo. Se ha visto muy fuerte en Estados Unidos, en Francia, en Italia y en muchos países de Europa. Si consideramos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado con el número de colonias administradas, o sea, que son trabajadas? Este número cayó abruptamente. El año 1947 había 6 millones de colmenas. Hoy quedan 2 millones y medio, digo. De 6 millones en 1947, estamos en 2 millones y medio hoy. En el caso de Chile, la tasa de pérdida anual es del 8% y esto se está contabilizando desde hace 3 años. O sea, se están muriendo cada 3 años el 8% anual. Son cifras muy brutales. ¿Por qué importa esto? Lo que ya comentábamos, ¿cierto? Porque afecta al equilibrio del ecosistema, que en definitiva son fundamentales para la polinización y la reproducción de la flora y por lo tanto de la cadena alimenticia. Más del 60% de los alimentos provienen de la polinización que realizan las abejas. En Estados Unidos, la ganancia, el mercado que mueven solo las abejas es de 15 mil millones de dólares. Y si sumamos otros polinizadores que también se están viendo afectados y desapareciendo, este monto llega a 24 millones de dólares. El presidente Obama habló en junio de este año, mostró su preocupación por el tema, dijo que la polinización era fundamental para la seguridad alimentaria de Estados Unidos, dijo que las abejas permiten la producción de al menos el 90% de los cultivos comerciables de ese país. A nivel global, 87 de los 115 principales alimentos provenientes de cultivos dependen de los animales polinizadores como las abejas. ¿qué es lo que se está haciendo para hacer frente a este tema? En Chile existen ya algunas iniciativas para poner freno a esta disminución de la tasa de abejas, pero el problema es que son intenciones y proyectos muy particulares y no existe como una política pública para detener la muerte de las abejas. Existe, por ejemplo, una reserva de 3.500 hectáreas cerca de Los Molles, donde se preserva la zona, no hay pesticidas, no hay señal de celular y la floración del lugar es completamente autóctona. También se está congelando semen de zánganos para hacer inseminación artificial.
Suena divertido
eso. Increíble, ¿no? ¿No? Sí, ojalá que fueran los trabajadores.
Vale,
¿no?
Hay que trabajar los cabritos, ¿sí?
Más que los zánganos fueran los trabajadores. Y además se está estudiando el uso de pesticidas, se están viendo ciertos proyectos de ley para regular el uso de pesticidas. Pero lo que te comentaba del presidente Obama, formó, como se manifestó esta preocupación, se armó un comité de expertos que dentro de 6 meses, o sea, de aquí a diciembre, tiene que presentar un plan claro de, primero, una investigación clara de qué es lo que está pasando, por qué se están muriendo las abejas y las mariposas monarcas, que son otros polinizadores muy importantes. Se destinaron $50 millones a distintas agencias a investigar el tema y aumentar las áreas de dedicación exclusiva para poder preservar estos polinizadores. Pero de aquí a diciembre tiene que haber una respuesta ya definitiva, enfática, y probablemente Chile va a seguir un poco el modelo que proponga Estados Unidos para hacer frente a esta situación. Pero de que el tema es grave, es grave.
Ya, vos, Pitu.
Como
muchísimas
muestra
gracias,
la película Bee Movie. No sé si la viste.
No la vi.
Una de monitos, que ahí muestran el apocalipsis que sería el fin de las abejas.
Ya, pues muchas gracias, Pitu. Bueno, para todos aquellos que buscan un auto con una cantidad de características tan extensa que no se podrían recordar todas, bueno, la mejor opción es el Opel Antara. Para más información, ingresa a www.opel.cl. Opel, we live in autos. ¿Y de qué hablamos los hombres? Bueno, hablamos de hartas cosas. Sí, hablamos de mujeres de vez en cuando, pero también, no sé, de viajes, de autos, de fútbol bastante. Pero hay algunos que no pueden dejar de hablar de sartenes, de decantadores, de tendencias gastronómicas. Son los locos por la cocina, los que necesitan un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las tranqueras Mall, Plaza Egaña y San Diego, o en www.elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en AirLife.cl. Hay frases clásicas. Abrígate que hace frío. Apúrate que vas a llegar tarde. Son consejos que nos han dado personas que se preocupan por nosotros, como la gente de Euroamérica, Mundo Financiero. Un buen consejo siempre. Es invierno en Aysén. Aysén es un destino de eventos deportivos y outdoor y te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con la carrera Tetra Coyhaique, Ski Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorraaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Ya está abierta la exposición Voy y Vuelvo, con la que la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Parra. Se cumplen además los 100 años este viernes 5. Es una muestra con entrada liberada, abierta de lunes a domingo en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, en Santiago Centro. www.centenariodeparra.udp.cl. Si eres de los que se olvidan todos los meses pagar las cuotas. ¡Uy, qué típico eso! Bueno, no te preocupes, porque la aplicación móvil de BBVA te avisa a tu teléfono cuando tienes cuentas por vencer. ¡Qué buena! Descárgala y simplifica tu vida, estés donde estés. BBVA, adelante. Y en cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Oye, muy cortito, busquen en internet el nombre Claudio Vieira de Oliveira. Es un hombre originario de Monte Santo, en Brasil. Tiene 37 años, Y para él, hacer cosas tan simples como comer o como cambiar la televisión con el control remoto son prácticamente imposibles. Tiene, claro, sus brazos y sus piernas gravemente deformados, pero podría de alguna manera utilizarlo. El gran problema, y lo que lo hace absolutamente único a este hombre, es que nació, este brasileño nació con el cuello completamente doblado, tan doblado hacia atrás, fíjense, un cuello doblado completamente hacia atrás, que su cabeza queda suspendida boca abajo en la espalda. Rich, ahí está la foto. Ya, es terrible el caso, es bien impresionante. Bueno, le acaba de aparecer además en la televisión brasileña. Lo interesante es que este hombre, Claudio Vieira de Oliveira, está intentando salir adelante, valerse por sí mismo, y ha tenido unos avances increíbles. Claro, cuando nació, ya nació con estas deformaciones, y los médicos dijeron que no iba a sobrevivir más que unos pocos meses, pero sobrevivió. Fue cuidado, fue criado por su madre. De hecho, le decían, no le dé de comer porque no va a poder tragar la comida. Con la cabeza, imagínense, doblada completamente hacia atrás, la cabeza al revés. Bueno, él no murió, sobrevivió, y ha sobrevivido 37 años. Aprendió a hacer un montón de cosas. Dice, encender el televisor, responder a mi teléfono móvil, encender la radio, usar internet. Lo hago todo por mí mismo. Eso... Claro, no puede usar sus extremidades superiores, apenas camina también, pero lo hace con su boca y sus labios. Con todas estas dificultades ha logrado además graduarse como contador en la Universidad Estadual de Feira de Santana. Una fuerza de voluntad y además una perseverancia increíble. A lo largo de mi vida he podido adaptar mi cuerpo al mundo. No me veo a mí mismo como diferente. Soy una persona normal. Vean el caso. Van a ver un video realmente impresionante. Pueden acceder a través de abc.es. Oye, Franz Ferdinand, se suma a la campaña por el no en Escocia. Por el no a la separación, digamos, de Escocia del Reino Unido. Y el 14 de septiembre, 4 días antes de que los escoceses voten a favor o en contra en este referéndum, a favor de la separación o en contra de la separación del Reino Unido, bueno, se va a realizar un festival que se llama A Night for Scotland, o sea, una noche para Escocia. Hay varias otras bandas que se han sumado a este festival, y claro, Franz Ferdinand se suma además a... Bueno, una serie de intelectuales, de músicos. Hay gente como, qué sé yo, Mick Jagger, como la actriz Judi Dench, como el hombre de televisión Simon Cowell, Andrew Lloyd Webber, Stephen Hawking. Todos ellos también están por el no en el referéndum de Escocia. Escuchemos a Franz Ferdinand, esto es Take Me Out.
Just a-
Escuchábamos a Franz Ferdinand con Take Me Out. Bueno, ya debe quedar poca gente que no haya hecho el famoso desafío, el Ice Bucket Challenge, o el desafío del balde de agua fría, o balde de agua con hielo, también podríamos llamarlo. Y a esta altura, la verdad que mucha gente probablemente no se acuerda de dónde se origina esto, y tiene que ver con una campaña en favor de la investigación y de los avances para tratar y curar la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa, de la cual probablemente el científico Stephen Hawking es la muestra, digamos, el paciente o el enfermo más conocido. Pero este es un tema que se trabaja en todas partes del mundo y, créanlo ustedes o no, se trabaja también acá en nuestro país. Existen enfermos con este tipo de enfermedades acá en nuestro país, pero además hay científicos que están estudiando y están avanzando además en la búsqueda de curas y de tratamiento. Estamos con uno de ellos, con el doctor Claudio Hetz, que es codirector del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, ubicado ahí en la Universidad de Chile. Claudio, bienvenido acá a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
A ver, partamos por el desafío. Ustedes se sometieron también la semana pasada a este desafío del balde de agua fría. ¿Por qué entiendo que tiene que ver también con la enfermedad, el hecho de recibir, ¿no es cierto?, esta agua prácticamente congelada, ¿no? ¿Qué es lo que produce eso y en qué se parece o a qué nos remite?
Esto básicamente es una campaña que trata de levantar el tema ELA, porque es una enfermedad muy rara. Afecta 2 a 4 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, en Chile tenemos entre 300 a 400 casos. Entonces, es bastante rara, no tiene cura. Y, en general, las empresas farmacéuticas no están desarrollando estrategias terapéuticas porque no hay un valor comercial muy grande. Entonces, esto está más que nada mediado por fundaciones sin fines de lucro. Entonces, lo que hicieron fue generar una campaña donde básicamente dan a conocer ELA y atraen recursos. Entonces, la gente que se tira este balde de agua también dona dinero. Nosotros acá en Chile lo que hicimos fue sumarnos a esta campaña. Nuestro apoyo es a través de nuestra investigación, pero también fue una oportunidad para mostrar al país de que acá en Chile se están haciendo cosas y sobre todo mostrar la necesidad de que tenemos que hacer algo para ayudar a estos pacientes que en general están desvalidos.
Esta trata, Claudio, de a ver si nos puedes ayudar a entender cómo es esta enfermedad y cómo la vive el paciente. ¿Qué es lo que la persona va sintiendo? Es una enfermedad que es neurodegenerativa, claro. Va avanzando muy de a poco.
Exactamente, es una enfermedad bastante compleja porque actúa sobre nuestras neuronas que controlan los movimientos voluntarios. Y por lo mismo, en general, no afecta tus capacidades cognitivas. Entonces, tu cuerpo lentamente se empieza a paralizar. Tú básicamente quedas atrapado en tu cuerpo. Puedes ver todo lo que pasa a tu alrededor, a tu familia sufriendo, tratando de cuidarte, y tú no puedes hacer nada. Entonces, bastante ruda psicológicamente también para el paciente. Es letal, no hay cura. En promedio, los pacientes desde el diagnóstico viven entre 3 a 5 años. Y los medicamentos que están disponibles tienen solo efectos paliativos muy laterales.
¿Y la muerte se produce, es producto directo de la enfermedad?
Sí, en general los pacientes mueren por un paro respiratorio y se ahogan porque tienen problemas en el diafragma, hay infecciones, en general son infecciones pulmonares, pero van perdiendo el control de casi todos sus músculos, quedan postrados en una cama. El caso de Stephen Hawking es el más extremo porque tú ves una persona brillante, su cerebro funciona en forma impecable, pero no puede moverse.
Estamos conversando con Claudio Hetz, él es codirector del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Ustedes han estado trabajando, Claudio, en la utilización de plantas nativas y también un tipo específico de azúcar, ¿no es cierto?
Claro.
Para desarrollar, buscar cura, pero ya han logrado avances avances que permiten, por lo menos por el momento y en algunos casos, frenar el avance, para la redundancia, de la propia enfermedad, claro. ¿No?
Sí, nosotros yo creo que tenemos un equipo bastante fuerte en el estudio de ELA, probablemente el más fuerte en Latinoamérica. Entonces llevamos en paralelo el desarrollo de distintos proyectos. Uno de ellos, que se publicó el año pasado, encontramos este azúcar que se llama trehalosa, que en modelos preclínicos, en animales experimentales que desarrollan esta enfermedad, logramos retrasar fuertemente el desarrollo de los síntomas. Finalmente los animales mueren, pero logramos extender su su vida, y este es un azúcar que se encuentra en forma natural en ciertas plantas, en insectos, y está aprobado por la FDA para uso humano, porque se usa como preservante en la cadena industrial de alimentos. Pero no hemos desarrollado estudios clínicos. Lo que sí sabemos por foros internacionales es que los pacientes en este momento se están automedicando, también con ayuda de los neurólogos, y se está probando esta droga ahora en pacientes, pero nosotros formalmente no hemos hecho un ensayo.
Es un principio activo que está disponible entonces.
Claro, para... uno lo puede comprar en Amazon si quisiera.
Ya.
Y en este momento, dado que este es una molécula que está presente naturalmente en plantas, con ayuda de la Fundación CUPEC-UC, en este momento estamos desarrollando un estudio masivo donde estamos tratando de encontrar agentes activos de plantas nativas chilenas en modelos, en células ahora en cultivo, que remedian aspectos importantes de la patología. Pensando en el futuro, en probarlas primero en los modelos animales y luego, ojalá, en pacientes.
¿Por qué han estado trabajando en esta enfermedad en particular? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no se trabaja y se invierte en investigación buscando cura o tratamiento para enfermedades que son más prevalentes en la población? Pensando en cáncer, todas las enfermedades cardiovasculares y una serie de otros males. ¿Por qué? ¿Qué valor, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo científico y el aporte para un país, tiene invertir en la búsqueda de tratamiento y cura para una enfermedad tan rara como el ELA?
Claro, es rara, pero mueren miles de pacientes en el mundo con esta enfermedad. En nuestro caso particular, nosotros estamos interesados en estudiar en paralelo aspectos comunes a diferentes enfermedades neurodegenerativas, que se ven, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson, que son las más frecuentes en la población humana, Creutzfeldt-Jakob, ELA, Huntington. ¿Por qué? Porque a nivel de la célula, a nivel molecular, se ha visto que existen eventos comunes, transversales, que es la homeostasis de las proteínas se alteran y se acumulan ciertas como especies, formas de las proteínas que son altamente tóxicas. Y esto se observa en ELA, pero también en otras enfermedades. Entonces, en realidad, mi laboratorio está enfocado en atacar ese problema que es transversal. Entonces, probablemente, si encontramos algo interesante en ELA, luego lo vamos a poder aplicar en Parkinson, Alzheimer. Pero los modelos animales de ELA son mucho más robustos. Entonces, eso nos da una ventaja científica.
¿Eso qué significa?
Que se recapitula mejor la enfermedad del humano en el animal, básicamente, experimental.
Que es posible extrapolar, entonces, claro. lo que ocurre, claro, en el animal es posible extrapolarlo al ser humano.
Claro.
Estamos conversando con Claudio Hetz, él es codirector del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. También ustedes, bueno, como parte de este trabajo, están haciendo una búsqueda en plantas nativas. ¿Qué tipo de plantas y qué es lo que se ha encontrado en esas plantas?
En este caso, nuestro acercamiento simula más lo que se hace por las grandes empresas biotecnológicas. Entonces, ya se ha visto que es muy difícil encontrar compuestos activos selectivamente, es decir, esa planta me interesa. Entonces, lo que estamos generando es una librería que contenga extractos de la mayor cantidad posible de plantas del norte, del sur, de distintas partes de Chile, y tenemos ahora unos microscopios bien, bien interesantes, como robotizados, que pueden hacer análisis masivo de compuestos, de extractos, simultáneamente, cientos a miles. Entonces, nuestra idea ahora es mirar esto de una forma mucho más global, casi a ciegas, y encontrar componentes activos. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas farmacéuticas?
Es una búsqueda, entonces, que podría aplicarse a cualquier enfermedad, ¿no es?
En teoría, claro.
Ya.
Nosotros vamos a... Nuestra idea es probar estos extractos y estos compuestos semipurificados en modelos, en las células de ELA, también de Parkinson y de Huntington, para hacer una búsqueda, como te decía, con este concepto de encontrar aspectos transversales.
Entonces, es una usted, por decirlo así de manera bien simple, analizan todo tipo de plantas,
claro,
buscando la presencia de ciertos compuestos,
claro, ¿cierto? Si encuentras una planta que tiene propiedades terapéuticas, luego puedes tratar de identificar el compuesto activo, que eso sería lo ideal. Pero hay que partir, porque no se ha hecho nada en Chile, entonces hay que partir con un acercamiento mucho más amplio, más abierto.
Hablemos un poquito del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cuál es su sistema también de financiamiento? Porque estos, claro, Institutos Milenio son aportes directos de parte del Estado, ¿no?
Claro, del Ministerio de Economía. Nuestro instituto se fundó hace aproximadamente 3 años. Está conformado por 11 laboratorios diferentes. Son grupos interdisciplinarios, tenemos investigadores que miran al sistema nervioso desde aspectos moleculares, celulares, redes neuronales, hasta el comportamiento que emerge como una propiedad del sistema nervioso. Entonces, nuestra idea como instituto es generar investigación que sea mucho más interdisciplinaria, en que mezclamos áreas. Y en este momento tenemos trabajando en nuestro centro entre estudiantes, investigadores, técnicos, más de 200 personas. Y todo esto gracias al apoyo de la Iniciativa Científica Milenio.
Esa, ¿y eso considera exclusivamente platas del Estado?
Claro.
100% digamos financiado por el Estado, ¿no?
No, esto es, son fondos que nos ayudan a interrelacionarnos, básicamente. Estar juntos haciendo un proyecto común. Pero cada uno también ha logrado traer recursos de otras fuentes del Estado, de privados. También nosotros tenemos financiamiento de fundaciones de Estados Unidos, por ejemplo, la ALSA, la que inició este challenge uh-huh. del Valle de Agua Fría, y de otras fundaciones que apoyan investigación internacional en Parkinson, como la Michael J. Fox Foundation, o en ELA. Entonces, en realidad, la iniciativa Milenio lo que hace es básicamente financiar el core de este centro, uh-huh. que la idea es que siga creciendo y ojalá ese proyecto a largo plazo, porque este financiamiento es por 10 años.
¿Cuál es la perspectiva que tiene esta investigación específica sobre el ELA? Los desarrollos que están haciendo ustedes.
Bueno, nosotros esperamos encontrar moléculas terapéuticas que ojalá se puedan probar en el futuro cercano en pacientes, en ensayos clínicos, que esa también es una de nuestras metas, lograr hacer ensayos en pacientes chilenos, porque finalmente nuestros pacientes ven que están sucediendo alternativas en el resto del mundo, pero ellos no tienen acceso a esto. Entonces, lo ideal sería generar una plataforma validada internacionalmente en que nuestros pacientes chilenos puedan entrar a estos trials mundiales. Eso yo creo que es fundamental para darle una esperanza también a nuestra gente.
Le queremos agradecer muchísimo a Claudio Hetz, él es ingeniero en biotecnología, codirector del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el tsunami de Tailandia. Después viene a todos nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. Y a las 20:30 horas, edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Hoy escuchamos el disco debut de la banda chilena Ram y los Mixes. Está bueno. Ya pues. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chau.